Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Que el presente no robe tu futuro. Juan capítulo 17, versículo 20. Pido, dijo Jesús, por mis seguidores, quiero que estén donde yo voy a estar. Juan capítulo 14, verso 13. Vendré para llevarlos conmigo, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¿Dónde va a estar Dios? Jesús. Dice Juan capítulo 12, verso 26, donde yo esté, ¿dónde va a estar Él? Allí estará también el que me sirva. Quiero comenzar el mensaje de esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Qué cosas te asombran de esta vida? Echa a volar tu imaginación. ¿Qué cosas te sorprenden, te asombran de esta vida? ¿Un atardecer? ¿Una flor? ¿Los niños? ¿La sonrisa de los niños? ¿El nacimiento de un niño? ¿Qué es lo que te asombra en esta vida? Por mi parte, lo que realmente me deja boquiabierto es el ciclo de floración de las plantas. ¿Cómo sabe el jazmín que tiene que florecer en el mes de noviembre? ¿Quién le dice a la azalea que está terminando el mes de julio y que tiene que vestirse de flores? ¿No te sorprende eso? En el frente de nuestra casa tenemos dos enormes macetones que más de 11 meses al año aparentan ser deslucidos, se presentan deslucidos. Pero si tienes la oportunidad de pasar enfrente de mi casa la segunda semana del mes de octubre, vas a ver cómo se visten de gala las coloridas azucenas. Tengo una foto que les saqué el 10 de octubre del año pasado. Y este año, un año después, el mismo día, en realidad saqué el 12, podría haber sacado el 10. El mismo día le saqué otra foto simplemente para no olvidar. Hermanos, en mi celular tengo las dos fotos el mismo día con un año de diferencia. Simplemente para no olvidarme de darle gloria al Creador de todas estas maravillas, nuestro Señor. Me asombra con la precisión con la que las plantas después de un año florecen. Realmente a mí me deja boquiabierto. Pero hay otras cosas que me sorprenden en esta vida. Por ejemplo, que Dios quiera que nosotros vayamos al cielo. Me sorprende. Jesús le pidió al Padre, hermanos, antes de morir, su última oración, cuando estaba con sus discípulos, Él le pide al Padre, ora, y le pide al Padre que sus seguidores estén con Él donde Él iba a estar. Le pide al Padre que sus seguidores, sus hijos, sus hermanos, los creyentes, los cristianos, estén en el cielo con Él para siempre. Sorprendente. Ahora, ¿tú crees, dice Juan capítulo 17, versículo 24, quiero Padre, quiero que estén mis seguidores, que estén donde yo voy a estar. Está hablando del cielo. Les había hablado de que él iba a partir y se iba a ir para el cielo. Y le pide al Padre que sus seguidores estén con él en el cielo. Sorprendente, hermanos, que Dios quiera que nosotros vayamos al cielo. Y no solo que lo desea, lo anhela, sino que lo pide, y lo pide en oración. Ahora, ¿tú crees que las oraciones de Jesús no son contestadas? Claro que lo son. Entonces, hermano, alégrate, porque si eres cristiano, cuando mueras vas a ir al cielo. Fue un deseo, fue un anhelo, y Jesús se lo pidió al Padre. Hermanos, comencemos por honrar a Dios. Lo gran sorprendente de esta vida es que nosotros, al morir los creyentes, iremos a la misma presencia de Dios en los cielos. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Pedro no podía esperar ese momento de encontrarse con Jesús en el cielo. Dice Juan capítulo 13, versículo 36. ¿A dónde vas, maestro? Le preguntó Pedro. Ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Está hablando del cielo. Y Pedro dice, ¿pero por qué no puedo ir ahora? Pedro está desesperado, quiere irse con Jesús al cielo y Jesús no se lo permite. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no le permite a Pedro ir al cielo todavía? La respuesta es porque Pedro tenía una misión que cumplir en la tierra. Dios anhela, espera que nosotros vayamos al cielo, pero no antes de haber cumplido con el propósito, con la misión, con la tarea que se nos encomendó aquí en la tierra. Nadie debería morir antes de tiempo. Nadie debería partir de este mundo sin antes haber concluido con la tarea y el propósito, la misión que Dios le encomendó. Pablo lo sabía muy bien. Hechos capítulo 20, verso 24, dice: lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Ningún cristiano debería partir de este mundo sin antes haber concluido con la tarea, con el propósito, con la misión que Dios le encomendó. Mire lo que la Biblia dice acerca de David. Hechos capítulo 13, verso 36. Dice que David hizo lo que Dios quería y después murió. ¿No te gustaría que tu lápida en el cementerio dijera algo parecido? ¿No te gustaría que dijera, a mí me encantaría, José Luis hizo lo que Dios quería y luego murió? Fíjate cómo lo dice la otra versión. El mismo versículo, pero la otra versión. En la Biblia al día dice: David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Sirvamos a Dios, hermano, sirvamos a nuestro Señor Jesucristo, sirvamos a los propósitos de Dios en nuestra generación y después vayamos al cielo. Pero no antes, no antes de haber concluido con la misión que Dios nos encomendó. ¿Estás haciendo lo que Dios te pidió que hicieras acá en la tierra? ¿O estás distraído y has postergado tu ministerio? Pero hay algo más que me sorprende, más, pastor. Ya es una gran sorpresa de que Dios quiera que nosotros vayamos al cielo. Pero hay algo más que me sorprende todavía. Y no es solamente que Dios quiere que nosotros vayamos al cielo, sino que Él quiere que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Jesús se hizo carne. y murió en la cruz para llevarnos al cielo, y lo hizo para que tuviéramos comunión constante, interminable y eterna con Dios, hermano. Jesús se hizo carne, Jesús murió, vino a la vida, dio su propia vida para que nosotros vayamos al cielo y estemos con Él y tengamos comunión e intimidad con Él por toda la eternidad. Pablo confirma esta verdad cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice: todos subiremos, hablando de los cristianos, y nos encontraremos con el Señor y estaremos con el Señor para siempre. ¿Te das cuenta? Nos encontraremos, iremos al cielo, nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él. Es decir, que los cristianos vamos a ser recompensados en el cielo. ¿De qué manera? Permaneciendo con nuestro amado por toda la eternidad. Hermano, no sé si alcanzas a comprenderlo. No es que solo Jesús le pide para que vayamos al cielo, sino que Él quiere que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Sea en el cielo presente o en el cielo eterno, el propósito siempre es el mismo: estar con Cristo. Vamos a ir al cielo para tener comunión con Dios. El cielo no es cielo si Dios no está ahí. Iremos para tener intimidad y comunión con nuestro Señor Jesucristo. David dijo en el Salmo 49, verso 15: Dios rescatará mi vida de la muerte, pues me llevará con Él. Pablo agregó en 2 de Corintios capítulo 5, verso 8: preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir con el Señor. Y allá lo vamos a ver cara a cara. Hermanos, acá no podemos ver a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás aquí en la tierra con el ojo físico. Aunque es cierto que lo vemos con el corazón, lo vemos obrando a través de la circunstancia, lo vemos a través de la providencia, lo vemos a través del obrar del Espíritu Santo. Pero cuando lleguemos al cielo, lo vamos a ver cara a cara. Va a ser extraordinario. Primera de Corintios capítulo 13 verso 12: veremos a Dios cara a cara. Los creyentes de todas las épocas tuvieron un vivo deseo por encontrarse con el Señor. Mirá lo que dijo Job: después que mi cuerpo se haya descompuesto, quiere decir después de que vaya a la tumba, todavía en mi cuerpo, está hablando de la resurrección de los muertos, todavía en mi cuerpo voy a ver a Dios, lo veré con mis propios ojos, hermanos. El Salmo 16:11 dice: me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hermanos, quiero poder inyectar en tu corazón ese ánimo, ese deseo, esa inspiración por comenzar a ver el cielo, comenzar a ver, allá está nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo está en el cielo, allá en el cielo está nuestra herencia, allá en el cielo está nuestro tesoro, allá está el resto de nuestra familia. Hermanos, es cierto que cuando vayamos al cielo vamos a encontrarnos con muchos de los personajes bíblicos. Va a ser una experiencia maravillosa encontrarnos con ellos, sentarnos a su lado, escucharles hablar esas preciosas historias. Va a ser emocionante. Es cierto que vamos a encontrarnos con nuestros mentores espirituales, aquellas personas, amigos, familiares cristianos que hoy están en la presencia del Señor. Va a ser emocionante, pero hermano, todos esos encuentros van a quedar eclipsados cuando veamos cara a cara nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada va a ser más emocionante que encontrarse con Jesús en el cielo. El enfoque principal de ir al cielo es siempre estar con Jesús, con Dios. ¿Puede ser algo más sorprendente que eso? Sí. ¿Y qué es? ¿Qué puede ser más sorprendente que ir al cielo y tener comunión con Cristo por toda la eternidad? ¿Qué puede ser más asombroso que eso? que nosotros seamos tan indiferentes a su amor, a su deseo de tener intimidad con nosotros. Dios entregó a su Hijo. Y su Hijo entregó su vida para llevarnos al cielo y tener comunión con Él. Pero ese deseo de Dios de que nosotros vayamos al cielo le costó mucho. No es simplemente un anhelo y nosotros estamos en el cielo. El anhelo de Dios de tener nuestra amistad le costó mucho. El anhelo de Dios y de Jesús de tenernos cerca por toda la eternidad le costó mucho. Le fue muy costoso. Porque Dios tuvo que entregar a su único hijo y porque su único hijo tuvo que entregar su vida. Hermanos, y nosotros no lo valoramos. Dios estuvo dispuesto a hacer semejante sacrificio para que usted y yo estemos con Él por toda la eternidad. Pero ¿qué clase de sacrificio estamos dispuestos a hacer nosotros para tener a Dios con nosotros acá en la tierra? Si no estamos dispuestos a levantarnos 2 horas antes, un martes, un solo día a la semana, para venir a orar con Él. Me asombra la ingratitud de los cristianos, yo incluido. El Señor nos invita a formar parte de su familia, a sentarnos con Él a la mesa y disfrutar de su presencia, de su amistad, de su intimidad, acá y allá. Pero nosotros no lo valoramos, permanecemos impávidos frente a tamaña invitación a tener intimidad con Dios. Preferimos cualquier cosa que esta vida nos ofrezca antes que responder al llamado de Dios. Cualquier cosa que se interponga en nuestro camino que pertenezca a este mundo parece ser mejor que estar con Dios. Parece ser mejor que responder al llamado de intimidad que Dios nos está haciendo. Cualquier cosa de este mundo se interpone en nuestro servicio, en nuestra relación con Dios. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa es mejor que responder al llamado de tener intimidad con el Señor. ¿Sabes por qué razón se ha desvanecido desde de los púlpitos? Y se ha desvanecido desde las páginas de la literatura cristiana el tema del cielo. ¿Sabes por qué? Porque estamos enamorados de este mundo. Cuantas más comodidades tenemos en este mundo, menos pensamos en el cielo. Cuanto más nos ofrece este mundo, menos queremos ir a la próxima vida, menos queremos ir al cielo. Estamos enamorados de este mundo, hermanos, pero quiero decirte una cosa: si el cielo te emociona menos que lo que esta vida te ofrece, entonces estás idolatrando este mundo pasajero y maldecido. Si este mundo te emociona mucho más que el cielo y te emociona mucho más que la presencia de Dios, entonces estás idolatrando este mundo pasajero y maldecido. Estás buscando en el lado equivocado. Te estás conformando con menos de lo que Dios quiere para tu vida, hermano. La ingratitud de los cristianos es la cosa más asombrosa para mí en esta tierra. Me asombra que Jesús haya pedido que todos los cristianos estemos en el cielo. Me asombra que Jesús le haya pedido al Padre que nosotros estemos en el cielo con Él y tengamos intimidad y amistad con Él. Me asombra que Él haya hecho semejante sacrificio para que nosotros estemos con Él en la eternidad, mientras nosotros, hermano, de brazos cruzados, caminando, silbando bajito por esta vida, enamorado, siempre cualquier cosa se interpone en nuestro servicio, cualquier cosa es más importante que ir a buscar a Dios, cualquier cosa es más importante, cualquier cosa nos saca del lugar secreto, cualquier cosa hace que nosotros descuidemos la carpa del encuentro. Hermano, ¿de qué amor estamos hablando? Dios dio su hijo, su hijo dio su vida, y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Hay algo que sea más asombroso que la ingratitud de todos nosotros? Hermano, hay que luchar para que la gente levante su carpa del encuentro. Hay que luchar a brazos partidos para que vengan a las 4 de la mañana. Hermanos, no lo haga por mí. Dios ha orado por usted y lo espera en el cielo. Hagamos algo para demostrarle a Dios que nos importa. Hagamos algo para demostrarle a Dios que estamos agradecidos por semejante sacrificio. Dios dio a su hijo dio su vida en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Hagamos algo, hermano, para demostrarle a Dios que nos importa. ¿No te asombra la ingratitud que tenemos? Nos hemos convertido en peritos contadores de nuestros actos de servicio a Dios. Ya fui el mes pasado, yo estuve e hice algo para Dios. Hace como 4 meses fui a las 6 de la mañana. Hermano. Pero eso sí, queremos la bendición de Dios al menor costo posible. Y estamos regateando la bendición de Dios, como cuando vamos a comprar. Y pujamos para que baje el precio. Así hacemos con Dios. Y después nos acordamos de Él para orar por el matrimonio, por un hijo enfermo. Después nos acordamos de Él. No hay nada que me sorprenda más, hermano, en esta vida, que la ingratitud de los cristianos, incluido yo. Qué ingratos somos con nuestro Dios, qué ingratos somos con nuestro Señor. ¿Qué otra prueba necesitamos de su amor? Vaya la prueba de amor que Jesús, que Dios hizo por nosotros al entregar a su Hijo y Él entregó su vida. Vaya prueba de amor para tenernos con Él en el cielo. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Qué hacemos por Él? ¿Qué hacemos por Él? ¿Qué estás haciendo por Dios? Aunque yo creo que hay algo que es aún más asombroso que esto todavía. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué puede ser más asombroso que la ingratitud de los cristianos? ¿Qué puede ser más asombroso que eso? El menosprecio del llamado de Dios. Hemos sido llamados a servir a Dios. ¿Qué puede ser mejor que eso? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todas las cosas, nos ha invitado a servir para Él. ¿Puede haber un privilegio más grande que ese? Sin embargo, para muchos creyentes, Cualquier cosa se interpone en su camino de servicio. Cualquier cosa que se interponga en su camino para servir a Dios parece ser mejor. Se puso de novio, se puso de novia. Ahora está casado, ahora tiene un hijo, ahora lo ascendieron en el trabajo. Chau, servicio. Y muchas dejan el servicio por mucho menos que eso. La lucecita me está dando en la cara, pastor. O sea que hay algo más asombroso que la ingratitud de la gente, sí, el desprecio que nosotros le hacemos a Dios por habernos llamado a servirlo. Cualquier cosa que se interponga en nuestro camino y que pertenezca a esta vida, ya nos saca de nuestro servicio a Dios. ¿Qué puede ser más importante? ¿Qué privilegio puede ser mayor que servir a Dios, hermano? Ahora, los pastores no somos inmunes a esto. Especialmente en este tiempo en el que involucrarse o aspirar a un cargo político parece ser más atractivo que el ministerio. Porque esto no es solo de la gente, esto también esta tentación, esta oferta extraordinaria que el mundo nos hace. También somos vulnerables los pastores y la gente misionero, la gente que trabaja a tiempo completo para el Señor. Parece que aspirar a un cargo político hoy en día o que ocupar un cargo político para esas personas que han sido llamadas por Dios, enteramente llamadas por Dios al ministerio, parece que es más seductor. Y están dispuestos a compartir su tiempo, sus energías y sus dones con un cargo de acá abajo. No dudo de que haya creyentes que hayan sido llamados por Dios a involucrarse en la política. Lo creo. Y lo creo precisamente porque han sido llamados por Dios. Pero pastores que hemos sido llamados, hermanos, que hemos sido llamados por Dios a rendir nuestra vida, como todos hemos sido llamados a servirlo, que estemos dispuestos a canjear lo más precioso, hermano. Quiero que te pongas a pensar. Que estés dispuesto a canjear lo más precioso, el llamado que Dios te hizo para servirlo a Él. Una vez la reina de Inglaterra le ofreció al afamado predicador Carlos Spurgeon en el siglo XIX un cargo en su gobierno. La reina personalmente lo invitó. Y le dijo al pastor: deje el pastorado y venga a ejercer un cargo en mi país. Sea mi mano derecha. Entonces el pastor le respondió: le agradezco la oportunidad que me está dando, pero no puedo bajar de puesto. A lo que la reina le dijo: está loco usted. ¿Cómo va a comparar un pastorado con una cancillería en mi república, en mi país? Y entonces el pastor le manda una misiva diciendo: tiene razón, mi reina, estaría loco si lo comparara, porque el cargo que usted me ofrece es de este mundo y tiene fin, pero el llamado que recibí de Dios viene del cielo y tiene galardones eternos. Me quedo con el pastorado, sigo sirviendo a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 verso 4, no te enredes en los asuntos de esta vida. Timoteo era un joven pastor que estaba en el ministerio, que había sido llamado por Dios. No te enredes en los asuntos de esta vida, porque ello no agradaría al que te tomó por soldado. El soldado no se involucra en cuestiones de la vida civil porque se dedica por completo a la vida militar. De la misma manera, hermanos, pastores, gente llamada por Dios, la batalla del reino demanda completa dedicación. Basta de menospreciar el llamado de Dios. No hay nada que sea más importante que dedicar nuestra vida a servir a Dios, hermano. No hay nada, no hay nada que te enaltezca, no hay nada que honre más a Dios que nosotros respondamos al llamado de Dios a servirlo acá y a servirlo allá por toda la eternidad. Hermano, sirve a Dios y nunca te vas a arrepentir. Así que, ¿qué es lo que te sorprende de esta vida? ¿Una flor? ¿Un atardecer? A mí me sorprende de que Jesús le pida al Padre que nosotros estemos con Él en el cielo. Me sorprende de que Él quiera que nosotros estemos por toda la eternidad. Y para hacer eso, Él tuvo que entregar su propia vida. No le fue barato. Pero además de eso, me sorprende que nosotros nos mantengamos impávidos frente al llamado que nos hace Jesús de tener intimidad con Él acá y de tener intimidad con Él allá. Cualquier cosa se interpone entre nosotros y Dios. Cualquier cosa, hermano. Un auto nuevo, un ascenso en el trabajo, una relación nueva. Cualquier cosa se interpone en nuestra devoción, en cumplir con ese llamado, con ese deseo de Jesús de tener intimidad. Pero lo que realmente colma el total de mi asombro es cómo nosotros los cristianos despreciamos el llamado que Dios nos hace para servirlo a Él. Y aún nosotros los pastores y gente a tiempo completo, que parece que esto de la política seduce a más de uno y está dispuesto a canjear el llamado de Dios por ir a ocupar un cargo en este mundo que es pasajero, en este mundo que es maldecido. Hay gente que ha sido llamada por eso. Pero gente que hemos sido llamados por Dios para servirlo a tiempo completo, para estar con Él, para hacer avanzar el reino de Dios. Hermanos, el desprecio que hacemos de nuestro llamado no tiene nombre. ¿Cómo debe sentirse nuestro Señor? Comencé con una pregunta y termino con otra pregunta. ¿Qué es lo que realmente te satisface en esta vida? Decime. Ropa nueva. ¿Auto nuevo? ¿Trabajo? ¿Reconocimiento? ¿Vacaciones? ¿Qué te satisface en esta vida? La familia. Tener una familia. ¿Qué es lo que realmente te llena en esta vida? Te llena. Te deja satisfecho en esta vida. El hombre, conforme al corazón de Dios, había una sola cosa que lo llenaba, que lo satisfacía. ¿Qué cree que habrá sido? Dice David en el Salmo 17, verso 15, te veré cuando despierte, es decir, cuando cruce el umbral de la muerte y me vea en la eternidad, cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. El anhelo de David era Dios, era encontrarse con Él, su pasión, su deleite, su todo era Dios allá y su todo era Dios acá en la tierra. Dice el Salmo 27, verso 4, una sola cosa le pido al Señor y es la única cosa que persigo. Contemplar la hermosura del Señor. Lo que está diciendo, lo único que anhelo es estar en tu presencia, acá. Y dice, cuando despierte te voy a ver cara a cara y voy a quedar satisfecho. La pasión, el anhelo, aquella cosa que lo llenaba. Hermano, estamos hablando de un hombre que lo tenía todo. Un hombre que lo había probado todo, que era el rey, que tenía todas las posesiones, que tenía todo lo que la vida te puede ofrecer. Él dijo, lo único que me satisface es ver a Dios cara a cara en el cielo y acá una sola cosa pido, una sola cosa persigo, contemplar la hermosura de tu presencia, la hermosura del Señor. ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué es lo que te llena? ¿No crees que como cristianos tenemos que comenzar a reevaluar nuestras prioridades y poner a Dios en primer lugar en nuestra vida? Y de alguna manera pequeñita demostrarle a Dios que es tan tamaño sacrificio para que nosotros estemos con Él. Tamaño sacrificio, inversión que Dios hizo para que nosotros pudiéramos estar con Él para siempre, por toda la eternidad. ¿Qué te parece si reevaluamos nuestras prioridades y colocamos a Dios en primer lugar para demostrarle a Dios que nos importa, que Dios nos importa, que Él nos importa, que Él es lo más importante de nuestra vida, lo más importante de nuestra casa, de nuestro hogar, que valoramos todo lo que Él puso acá, pero que nada va a estar en primer lugar, que nada me va a estorbar en mi crecimiento espiritual y que nada me va a estorbar en mi servicio, nada, el auto nuevo no me va a estorbar. El hijo que ahora tengo no me va a estorbar. La familia que ahora tienes no me va a estorbar. El ascenso en el trabajo no me va a estorbar. El trabajo no me va a estorbar. Dios va a estar siempre en primer lugar. Y lo demás va a estar donde tiene que estar. Pero cuando Dios esté en el primer lugar en tu vida y en la mía, hermano, todo lo demás, teniéndolo a Dios, lo tenemos todo. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No te distraigas, por favor. No te distraigas un instante y dime qué le vas a decir a Dios en esta mañana. ¿Qué le vas a decir a Dios en esta mañana? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a responder ante el llamado, el clamor de Dios a tener intimidad con Él, a poner a Dios en primer lugar, a servirlo, a valorar el sacrificio que Él hizo, a valorar el llamado, a servirlo? Hermanos, esto es para todos. Dios nos invitó a todos a servirlo. ¿Hay algo que pueda ser más importante? ¿Cómo se debe sentir Dios cuando nosotros por cualquier cosa abandonamos todo? Ahora lo que pasa es que ahora tengo una relación nueva. Ahora me tengo que dedicar. ¿Qué dolor debe ser para mí, Señor? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros? Yo incluido. ¿Cuántas cosas hacemos, Señor, que te hacen doler el corazón? Pero en esta mañana venimos delante de ti, queremos reaccionar. En esta mañana te queremos pedir perdón, Señor, porque es verdad, yo menosprecié el llamado, menosprecié el servicio, menosprecié la carpa del encuentro, menosprecié, es verdad, yo menosprecié la invitación a estar contigo en el lugar secreto, es verdad, cualquier cosa en esta vida, es verdad, hubo un tiempo donde yo te servía más, pero ahora el trabajo, los chicos, lo que sea, ahora se interpuso en mi camino, es verdad, yo lo reconozco. Comencemos por reconocer nuestro pecado, hermano, comencemos por decir, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Señor, pero en esta mañana pido tu ayuda para reevaluar mi vida, para colocarte a ti en primer lugar en mi vida. Mi Señor, yo quiero que tú seas mi todo y que como David, yo quede satisfecho solo cuando te vea cara a cara. Que tú seas, Señor, lo único que me llene en esta vida. Que tú seas mi única aspiración, mi único anhelo y mi único deseo.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.